Abraham tiene 20 años y nos acaba de contar que ha tenido diversos trabajos durante el estado de alarma.
Pues esta cuarentena exactamente he logrado tener 3 empleos y fáciles, la verdad, de conseguir.
Ha tenido 3 empleos diferentes, pero ahora está inscrito en una empresa de trabajo temporal y no lo llaman, está en paro.
Sigo metido, por ejemplo, en las mismas ETTs, pero claro, ahora mismo se ve que está todo cubierto y no hay trabajo realmente.
Abraham es un caso de los 5.000 que están reflejados en las estadísticas. Hemos conocido hoy el dato de paro registrado que muestra un incremento del número de desempleados en 5.000 personas. Y normalmente junio es un mes en el que baja el paro porque empieza ya la campaña de verano. Más importante que el dato de parados es el dato de la Seguridad Social. Los afiliados a la Seguridad Social, como media, tuvieron un incremento de 68.000 personas. Esto es más o menos lo que se incrementan los afiliados en un año normal. Pero claro, es que tenemos muchos más parados por la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la salida de la crisis, que ya tocamos fondo, en principio tocamos fondo, porque ya veremos en el tema del paro cuándo se toca fondo, no está siendo en V, con el palito rápidamente hacia arriba. Pero de todos los datos importantes de hoy, lo importante de verdad es saber el dato del paro real, es decir, sumar los parados a las personas que están todavía en ERTE, acogidas a un ERTE. Y esa cifra es de 6.100.000 personas. Esto, si todos los que están en un ERTE estuvieran en el paro, significaría que tendríamos una tasa bestial de paro del 26,5%. Esto significa que la medida de los ERTE ha sido una buena medida. La gran cuestión ahora, la pregunta, a día de hoy, como no hemos conocido el dato del paro, es saber cuántos de los 2.200.000 personas, cuántas de esas personas que están acogidas a un ERTE, cuando se acaben los ERTEs, el 30 de septiembre, se irán al paro o se reincorporarán a su empresa. Sí. Los datos del paro, en cierto modo, están dopados, bien dopados, porque es una buena solución. El problema es cuando se acaben los ERTEs de esos 2.200.000 parados, ¿cuántos se incorporarán al trabajo porque su empresa haya sobrevivido? Bueno, pues coincidiendo con este paro de junio, Sánchez ha dado una entrevista en La Sexta, la primera entrevista después del estado de alarma, la ha dado en Moncloa. Y estamos en campaña electoral, no en una campaña electoral a unas elecciones generales, pero sí en la campaña electoral a las vascas y a las gallegas. La última vez que Sánchez dio una entrevista en Moncloa, estando en campaña electoral, la Junta Electoral Central le metió una multa de 500 euros. Debe ser que al presidente no le importan estas multas. Bueno, Sánchez ha aprovechado la entrevista para anunciar que mañana, en Consejo de Ministros extraordinario, va a aprobar 40.000 millones de euros para los créditos ICO y un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas. Bueno, esta medida evidentemente tiene carácter publicitario. Está bien, ¿eh? Cuanto más liquidez para las empresas, mucho mejor. Y cuanto más fondos para rescatar empresas, mucho mejor. También se van a hacer una foto en Moncloa, en realidad una foto para anunciar los agentes sociales que van a alcanzar un pacto. O sea, es la foto del anuncio, no del pacto. No hay un pacto para la creación de empleo. O sea, una cosa muy propagandística. En la entrevista le han preguntado a Sánchez pues si se equivocó o no se equivocó con la reacción ante la pandemia. Y parecía que iba a reconocer que llegó tarde. Es evidente que llegamos tarde. El presidente del gobierno español por fin ha reconocido que llegamos tarde. No. Esa es una frase suelta, sacado de contexto. Porque la frase ha seguido así.
Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar.
Llegaron tarde si hubieran tenido los datos de ahora, pero no ha reconocido que llegó tarde. Sánchez lo que ha reconocido es que no llegó tarde. Sánchez nunca llega tarde. Bueno, además de las medidas que tienen, que son interesantes, lo de los créditos del ICO, lo de dinero para las empresas, además ha anunciado subida de impuestos. Una subida del IRPF a las rentas altas, un aumento de sociedades para las grandes corporaciones, alza de impuestos especiales, impuestos de medio ambiente. Y ojo, porque le ha dado un zurregazo a Podemos de Cuidado porque ha dicho que el impuesto a las grandes fortunas es un fetiche. Este anuncio de Sánchez, que incluye también impuesto, subida del impuesto de patrimonio, que ya veremos cómo lo hace, porque en realidad la competencia sobre los tipos impositivos de patrimonio está cedida a las comunidades autónomas, y si las comunidades autónomas pone un mínimo exento de 1.000 millones de euros, pues entonces no hay impuesto de patrimonio. Bueno, esta subida de impuestos anunciada por Sánchez es un mensaje a Europa. Es, yo voy a tomar las medidas necesarias para que no se dispare el déficit y no se dispare la deuda. Vamos a ver, ¿es necesario subir impuestos? Pues es necesario equilibrar la situación para que no se dispare el déficit y para que no se dispare la deuda. El problema es que sorber y soplar al mismo tiempo es muy complicado. Es que si tú subes impuestos en este momento, la recuperación puede comprometerse de hacer la vida más difícil a las empresas. Pero impuestos habrá que subir. El problema es cómo lo haces y cuándo. Antes de que Sánchez hiciera estas declaraciones a La Sexta, Bildu ha dicho que qué hay de lo mío. Maite Polua, la portavoz de Bildu, ha dicho, oye, ¿qué pasa con el compromiso de la contrarreforma laboral?
Desde luego, el Partido Socialista, bueno, no está dando la talla.
No está dando la talla porque me firmó un papel y me dijo que iba. No hay contrarreforma laboral porque este es el Sánchez socialdemócrata. Después del anuncio de subida de impuestos, inmediatamente Casado ha dicho, ojo, que por aquí vamos mal.
Para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos. Por ejemplo, bajar impuestos.
Bueno, pues el Partido Popular sabe también que en este momento no se pueden bajar impuestos. Se puede aplazar la subida de impuestos, pero el PP sabe que no se pueden bajar impuestos. Si todos tienen que moverse hacia el centro, todos tienen que moverse hacia el centro. No pueden seguir los políticos haciendo gestos por un lado y anunciando políticas por otro. Sánchez se tiene que mover hacia el centro y el PP también tiene que moverse hacia el centro. Y moverse hacia el centro es reconocer que en este momento no se pueden bajar impuestos, como cuando Rajoy llegó al gobierno. Rajoy había prometido bajar impuestos y no la pudo realizar. Estamos en una situación muy parecida a aquella. Es lo primero.